Hace mucho tiempo que no estamos en la misma sala. Mi padre, mis hermanos, mi sobrino, mi cuñada, y de hecho de menos algunos otros. Y bueno, pues no he podido evitar reconocerlo, ¿no? Y veo muchas caras de hermanos que hacía mucho que no veía, y estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, a veces la iglesia nos da oportunidades que no podemos tener en otros momentos, ¿no? Y luego también agradezco mucho a Daniel sus palabras sobre el libro de mi padre, porque, bueno, cada vez me parece más necesario que se reconozca el trabajo que hacen las personas por aprender, por enseñar, sobre todo, y no, claro, no está bien que lo diga yo porque es mi padre, ¿no? Pero con esa dedicación que yo he visto desde muy pequeñito, ¿no? La imagen de mi padre es siempre en su despacho, con su Biblia, con muchos libros, subrayando en todos los colores habidos y por haber, horas y horas y horas de estudio, y que yo creo que sin duda ha sabido transmitir a los demás. Y si yo estoy aquí hoy, también es por eso, lo cual se lo agradezco, porque aunque quizás sea una obligación y un deber que los padres tienen, no siempre se lleva a cabo con la eficacia y con la sabiduría con la que ellos lo han hecho. Y además, ahora pues voy a dar el contrapunto, porque voy a hablar de todo lo contrario. Hay gente en la Biblia como Job, que es muy difícil sacarle un defecto, ¿no? Pero los tenía. Hoy vamos a tener una lectura, no vamos a hacer un estudio. Para eso, pues, tenemos muchas referencias. En esta iglesia se han hecho muchísimos estudios sobre el tema que voy a hablar hoy, que os recomiendo que busquéis y que estudiéis, porque es esencial para el Evangelio, creo que es esencial para el mundo en que vivimos. Y vamos a tener una lectura en un texto muy conocido, que antes se leía mucho, se hablaba mucho de él, hay muchísimas interpretaciones, yo creo que algunas muy equivocadas, que está en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 7. Y no vamos a leer todo porque es muy largo y vamos a seleccionar solamente unos versos. Vamos a empezar en el versículo 14. Romanos 7, 14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a dejar aquí la lectura, que en realidad deberíamos haber leído todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8, por lo menos, de esta epístola para abarcar y sostener, digamos, lo que hoy quiero transmitir, pero sería una lectura demasiado larga y ocuparía mucho del tiempo del que disponemos. No sé con exactitud qué es lo que me ha llevado a querer hablar hoy de estos conceptos, de conceptos relacionados con estos textos. Pero lo cierto es que muy poco tiempo después de saber que hoy me tocaba a mí tener algunas consideraciones sobre la palabra de Dios, esta parte de la Biblia me vino a la mente y ya se quedó ahí instaurada, cosa que no me suele ocurrir. Normalmente me vienen algunas cosas de ideas que van cambiando y acaba siendo a veces completamente diferente a lo que había pensado. Quizás sea la necesidad que siento a menudo de recordar algunos de los fundamentos del cristianismo cuando observo el mundo y los alrededores de donde vivo, y no dejo de constatar cada vez con más fuerza una gran contradicción. El ser humano, como colectivo, como sociedad, nos sentimos muy capacitados para resolver y para enfrentarnos casi a cualquier problema. Pero por otro lado, las vidas de las personas se vuelven cada vez más difíciles. Claro, es verdad que para la mayoría hay otras que prosperan. Y la sensación de que nos movemos cada vez más a un borde de un precipicio que no sabemos muy bien en qué consiste, al borde del desastre, es cada vez más intensa. A mí me pasa cada vez más a menudo. Y eso crea angustia y crea agonía en la gente. Estas situaciones, sin embargo, son propicias, yo creo, para que cada uno de nosotros reflexione sobre cuál es su condición, en qué situación se encuentra dentro de todo este panorama, dónde está la roca a la que sujetarse para no verse arrastrado por la fuerte corriente que lleva todo por delante, que no da ocasión de elegir ni de ponerse aparte de este torrente que arrastra a la humanidad a un destino, por otro lado, bastante incierto. Y yo creo que es cuando reina la confusión, cuando es más necesario entender que todo este flujo imparable, todas estas vivencias que tenemos al respecto, tienen una explicación. Y que todo lo que ocurre, al final, está controlado por Dios. Acabo de hablar de Job. Él sabía que lo que estaba pasando estaba controlado por Dios. Y tuvo de pasar a ser una persona con una inmensa riqueza, digamos que podría tener la felicidad al alcance de la mano, porque tenía todo lo que se podía desear, hijos, familia, sabiduría, cultura. Pasó a no tener nada. Y de no tener nada, pasó a estar enfermo, de mucha gravedad. Muy enfermo. Y él se enfrenta a Dios y le pide explicaciones y no entiende por qué está pasando eso, pero sabe que Dios está detrás. Pues Dios siempre está detrás. Acercarse a Dios es lo único que puede dar sentido a una existencia vana y fugaz. Y por otro lado, estar con Dios es la única esperanza para el futuro de este mundo que agoniza, como decía el gran escritor y filósofo español Miguel Delibes, que avanza de una forma autodestructiva y alienante para el ser humano. Y podemos preguntarnos qué tiene esto que ver con lo que acabo de leer, con los textos que hemos leído en Romanos. Quizás a primera vista nos parece que no tiene ninguna relación. Pero los textos que hemos leído en Romanos hablan directamente de algo que es esencial para entender a la humanidad, y es la naturaleza del ser humano. ¿Cómo es el ser humano? Hablan de cómo es cada individuo, de cuál es la situación en la que se encuentra el ser humano ante Dios y ante sí mismo, y cuál es el resultado de dicha condición. Así que son bastante trascendentes en este sentido. Esto en primer lugar, que es lo que se corresponde con los versículos del 14 al 24 que hemos leído en el capítulo 7 de Romanos. Todos los seres humanos, cada uno de nosotros, estamos descritos en estos textos. Puede ser que no lo queramos reconocer, pero ese es uno de los primeros problemas. Incluso Pablo, el apóstol Pablo, casi idolatrado por algunos cristianos, habla en primera persona y se ve identificado en ellos, y lo dice en el versículo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En segundo lugar, aquí quisiera hacer algún comentario. Hay gente que no es capaz de aceptar esto que pone así la Biblia. Entonces argumenta que Pablo está hablando de una manera genérica y que no puede estar hablando de sí mismo ni de su situación como siervo de Dios. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. No veo aquí nada que indique que Pablo está hablando de una situación diferente a la que él vive, porque es que además luego lo explica, y no solo en esta carta, sino en muchas otras cartas. Pero en segundo lugar, y como he dicho, hemos hecho la lectura más corta para que no sea demasiado larga, están los versículos que hemos leído del 25 al versículo 3 del capítulo 8, que nos hablan de cuál es la condición y el resultado de cambiar nuestra mente y de recibir la adopción de hijos de Dios. El contraste es muy grande. Es tan grande como el que hay entre la vida y la muerte. Es tan grande como el que hay entre vivir una vida con un instinto de muerte y vivir una vida en la que reina un espíritu vivificante, que es el espíritu de Dios que ha venido a morar en nuestro corazón. Vamos a considerarlo con un poco más de detalle, aunque ya he dicho que no voy a analizar los textos. El que quiera hacerlo puede encontrar muchísimos detalles, tanto en estudios dados en esta propia iglesia como en otros documentos, libros que se han mencionado aquí montones de veces, y como digo, es muy recomendable hacerlo. Estos textos no se pueden separar de los que los preceden en la Epístola a los Romanos. Hay un contexto en el que Pablo está argumentando en la carta a los Romanos que ningún ser humano, hombre o mujer, judío o gentil, ningún ser humano es inocente delante de Dios. Y esto se puede leer claramente, son textos bastante conocidos también, por ejemplo, en el capítulo 3, vamos a leerlo, el capítulo 3 vamos a leer un poco más de lo que se suele citar normalmente. Capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Esto es bastante importante tenerlo en cuenta siempre. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es lo que nos está diciendo Pablo, el contexto en el que estamos, cuando ya llega a su capítulo 7, dice muchas cosas todavía después, pero quiero resaltar el punto en que ningún ser humano está justificado delante de Dios por sus buenas obras, ya que las obras de la ley de Dios no es lo que practica el hombre en su naturaleza. De tal forma que esa ley viene a revelarle justo lo contrario, que el pecado del ser humano está en él y que no puede hacer nada porque es su propia naturaleza. En los versículos del capítulo 7 que hemos leído viene a profundizar en esta idea, recalcando que en el corazón del ser humano, en su realidad más íntima, en su esencia, en su devenir existencial, existe una grandísima contradicción, una batalla interior Y esa batalla interior tiene un resultado nefasto, de destrucción y de muerte. Porque en esa batalla no triunfa la voluntad consciente de alguien que se esfuerza mucho en querer hacer lo bueno, que incluso puede tener claro qué es lo que quiere que sea lo bueno, reconocer la bondad de Dios y la ley de Dios, sino que triunfan aquellos movimientos inconscientes que son los que le controlan. De esto ya hemos oído hablar muchas veces aquí. El mal que vive en nosotros, que son los que dictan al final lo que hacemos, lo que elegimos, las opciones por las que nos decantamos, y son cosas que no sirven a Dios, por mucho que nos lo parezca, sino que sirven al antidios, que es el que maneja los hilos de este mundo. Podemos leer en otra vez en la Epístola a los Romanos, hoy vamos a leer casi todo en Romanos, en el capítulo 15. No, esto no puede ser. Acabo de dar cuenta que esto no. Será capítulo 5, perdón. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán. No es este texto. Bueno, es igual, no lo dejaremos porque no sé qué apuntar aquí. Y ya me vendrá más adelante. Vamos a seguir. Estaba diciendo que lo que mueve a las personas desde su interior, según nos relata Pablo en estos versículos del capítulo 7, es el pecado que hay en ellos. Dice, ya ni siquiera lo hago yo, sino el pecado que hay en mí. Es una sensación de que no somos nosotros los dueños de nuestra vida. El hombre, entendido como ser humano, en general, hombres y mujeres, no tiene la capacidad por sí mismo de hacer ni siquiera su propia voluntad consciente. Esta es la idea que tenemos aquí. Y esto se refleja en la vida diaria de cualquier persona, en el fracaso continuo de los planes de buenos deseos, de la búsqueda de la paz, de mejora, de la paz con los demás, en la continua ansiedad obsesiva por ser mejor, por hacer las cosas bien, por mejorar físicamente, por no enfermar, como si nosotros tuviésemos alguna capacidad para resolver este tipo de cosas. Y una suma de todas estas vidas, una suma de todos estos individuos, muy bien coordinada, con una capacidad de comunicación excelente, que no existe en el reino animal entre otros seres más que en los seres humanos, una suma de todas estas cosas, de individuos controlados por el pecado, no puede producir sociedades que mejoren al individuo, que solucionen los problemas y que nos den la paz y la solución a los problemas que tenemos en nuestras vidas. A mí me parece que es una cosa muy evidente, pero es una falacia que se nos quiere, de la cual se nos quiere convencer, con la que se nos quiere hacer comulgar. Podemos ser imperfectos como personas, podemos vivir sin Dios, se dice. De hecho, Dios no existe, es uno de nuestros problemas, que creemos en Dios. Es una sociedad muy bien organizada. Pero es una sociedad muy bien organizada, ¿para qué? ¿Y por quién? Es una sociedad organizada por alguien. Nunca han tenido la sensación de que este mundo se mueve por algo que no somos nosotros. ¿Quién maneja esto? ¿Dónde está? ¿Por qué pasa lo que está pasando? Pues no hay que ir muy lejos, porque eso es la suma de todos los individuos que somos nosotros. Y tenemos dentro de nosotros inseminado, inoculado y muy bien instaurado el mal y el no hacer la voluntad de Dios. Esa sociedad no puede abolir la ley de Dios, no puede acabar con la maldad, no puede acabar con la codicia, no puede acabar con el sufrimiento, porque son los ladrillos con los que está construida. Pues se puede decir, pues vamos a cambiar esos ladrillos. Hay gente que ya se ha dado cuenta de esto, gente no cristiana, ¿eh? Vamos a mejorar la base, vamos a transformar a los individuos, vamos a hacer un evangelio, entre comillas, diferente. No tenemos el control sobre la vida. No somos capaces de transformar al ser humano en los ladrillos básicos de la vida. Pues esto es lo que nos espera, desde mi punto de vista, y no quiero ser un agorero, de aquí seguramente a no mucho tiempo. Vamos a tener que vivir, ya lo dije en una ocasión, que no es una idea mía, la he oído de otros autores, que no recuerdo ahora exactamente de quién, es de más de uno. La sociedad y la ciencia, digamos, en general, el ser humano ya no se conforma con curar enfermedades. Ahora quiere ser un ser humano mejor. Y eso es porque se están dando cuenta de esta realidad que tenemos plasmada en la Biblia. Que no podemos, como seres humanos, como funcionamos, como respondemos, con los principios que tenemos y las sociedades que hemos construido, hacer algo mejor. Pero a lo mejor si conseguimos que las personas sean diferentes y actúen de otra forma y sean mejores, pues podremos lograrlo, ¿no? Pero hay un problema. La Biblia, si es que creemos a ella, nos enseña que el ser humano por sí mismo está absolutamente incapacitado para lograr esto. La salvación no entra dentro de sus capacidades, por muy superiores que éstas sean, por muy impresionante que sea todo lo que estamos haciendo. La clave está en reconocer lo que dice Pablo en este capítulo 7 y en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la clave. No es solo el cuerpo de muerte porque muere, porque nuestros días terminan. Esto desde un punto de vista social no es tan importante, porque unas generaciones sustituyen a otras y el ser humano sigue desarrollando su actividad de una manera colectiva. Hoy en día no queda nadie de los que vivían en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, absolutamente nadie. Pero hemos heredado un conjunto de conocimientos, un conjunto de actitudes, una organización social, un objetivo, de los cuales ni siquiera somos conscientes. Y la sociedad sigue avanzando, y sigue avanzando hacia ese punto, apartándose cada vez más de Dios. Para ver con claridad que no está en la mano del hombre en su propia salvación, podemos acudir a otra carta del propio apóstol Pablo, a la epístola a los Efesios, en su capítulo 2 y en los primeros versículos, donde nos dice esto mismo de una manera muy resumida, muy concisa, pero utilizando unas palabras que a la postre son trascendentales. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el primer versículo dice, parece ser que esto de Él os dio vida no es original, aunque, como se nos ha enseñado en alguna ocasión, es un añadido coherente con el texto. Dice: y a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esta palabra muertos es una palabra definitiva. Es la palabra cadáver. Y un cadáver lo que significa es que no tiene ninguna opción de actuar con su entorno y mucho menos consigo mismo. Lo que ocurre es justo lo contrario. El cadáver es lo que en física llamamos un sistema ya controlado absolutamente por la entropía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a desestructurarse. Un sistema cuando tiene mucha entropía, lo que acaba teniendo es ninguna estructura. No se distingue una parte de otra, no existen las funciones, no existe nada, no existe movimiento. Cuando llega a su estado de equilibrio, de máxima entropía, lo que ocurre es que ya no puede actuar, ya no puede hacer absolutamente nada. Y esto es un hecho que podemos constatar, por desgracia, todos los días, cuando vemos en qué acaba un cuerpo de un ser humano. Ahora lo hacemos mucho más rápido, porque lo metemos directamente en un sistema que maximiza la entropía, que es una incineradora. Pero por naturaleza, el cadáver va a acabar así también, con más un periodo de tiempo más largo, pero es el final que nos espera. Un cadáver no puede actuar para salvarse ni para salvar a nadie. Y esto es lo que nos dice Pablo, que aunque estemos con vida, tenemos lo que somos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es la situación en la que se encuentra el ser humano sin Dios. Pero aquí está también su esperanza. ¿Qué puede revivir un cadáver? ¿Quién puede revivir a un cadáver? Y no solo en el sentido liberal, literal de devolver la vida, sino de proporcionarle una vida en que su mente y sus obras se correspondan. Que haya una relación más íntima entre su corazón, ya no dominado por el pecado, y su espíritu y su mente, que estén informados por un principio diferente, no por el principio del pecado, por un principio vivificador, y que fruto de ello nuestras vidas sean más plenas y coherentes. ¿Qué o quién tiene el poder para realizar esto? Porque si el Evangelio se dedicase simplemente a constatar el hecho demoledor de lo que es el hombre en pecado, no tendríamos estos textos, ni estaríamos aquí hoy. Eso lo dice también el propio apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Hay muchas partes en la Biblia que hablan de esto. Pero ya que estamos en Romanos, el siguiente capítulo, el capítulo 8, que tampoco hemos leído por lo que he dicho al principio, es muy clarificador y una buena fuente también para resolver este tema. Hemos leído solamente los primeros versículos, pero dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, si leemos el versículo 10 y el versículo 11, nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es la clave del asunto. Pero ¿está en nuestra mano recibir ese Espíritu de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que ese Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos viva en nosotros? Y obre esa transformación absolutamente necesaria de la que estamos hablando. ¿Es necesaria para qué? Para la salvación, para un mundo diferente a este que vivimos. ¿Podemos nosotros aportar algo? Pues es un tema también muy complejo y hay diferentes opiniones. Pero para mí, y creo que en esto estoy de acuerdo también con mucha gente, la solución nos la da también la Biblia, porque lo dice muy claro. Las obras de la ley no nos salvarán si no mora en nosotros el Espíritu de Dios, y no nos encontraremos con la salvación y con ese Espíritu de Dios si el propio Espíritu no viene a morar en nosotros. Pero la Biblia nos enseña que esto, de lo que estamos hablando, es también un don de Dios. Esto es la fe. La fe, hay otras partes de la Biblia donde lo dice claramente, y lo vamos a leer ahora, que tenía pensado leerlo antes, pero después, pero lo vamos a leer ahora en Juan, en el Evangelio de Juan, y en el capítulo 6. Juan capítulo 6, a partir del versículo 37, para no hacerlo tampoco demasiado largo. Está hablando Jesús, el Cristo, del que habla en Romanos que Dios le levantó de los muertos, y dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que es claro que para tener esta fe, para que el Espíritu venga a vivir en nuestros corazones, tenemos que creer lo que dice aquí, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero, ¿qué nos dice antes? Dice: lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Por qué vamos a Dios? No vamos a Dios por iniciativa propia. Porque nuestra manera de actuar por iniciativa propia y sin Dios es alejarnos de Dios, no ir a Dios. Esto es un don de Dios, la fe es un don de Dios, nos lo dice la Biblia por muchas otras partes. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos y creer en Dios cuando nos da la gana. Y esto es muy difícil y muy duro de entender y muy difícil de explicar y mucho más difícil de racionalizar. Pero yo lo veo muchas veces cuando la gente que se acerca al Evangelio a veces contesta lo siguiente: yo quiero creer, me gustaría mucho creer, pero no creo. ¿Eso cómo se puede explicar? Pues es exactamente lo mismo que estábamos leyendo en el capítulo 7 de Romanos. Tu mente aprueba la ley de Dios. Tú ves la vida de los cristianos, ves lo que predican, ves lo que dicen y lo que hacen, que no siempre es lo que predican. Y hay varias actitudes. Hay quien lo acepta, dice: ¿cómo me gustaría ser cristiano? Y hay quien dice: yo no voy a ser cristiano porque no puedo ser tan bueno, no soy tan perfecto, me doy cuenta de mis imperfecciones. Las dos ideas están absolutamente equivocadas. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué es? Porque a veces se dice: la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, que es verdad. Pero no es eso lo que dicen los textos. Lo que dicen los textos es: la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Cristo, literalmente. Entonces, lo que nos mueve a oír, lo que nos da la capacidad de que en algún momento el Espíritu de Dios venga a vivir por nosotros, es atender a la palabra de Dios. Y es lo único que puede transformar nuestro interior. Pero no está en nuestra voluntad. Y no podemos empeñarnos en que eso es una decisión nuestra. Porque el que tiene esa experiencia sabe que no es algo que él decidió. No es algo que un día dijo: bueno, igual que me apunto a una asociación o me apunto a no sé qué, me voy a hacer cristiano. También hay casos de estos, pero no suelen resultar bastante bien, y menos para la Iglesia. Lo normal es que una persona sienta una transformación, se dé cuenta de que su mente, su vida, cómo tiene planteadas las cosas, están equivocadas. Y necesita reunirse con los hermanos, necesita estudiar la Biblia, quiere saber más de Dios. Pero no decide él que va a, de repente, hacerse cristiano. Estas cosas no funcionan de esta manera. ¿Cómo lo entendemos? Pues yo, sinceramente, no lo entiendo. No sé cómo lo es. Pero es lo mismo que hablaba al principio sobre Job. Todas las decisiones de Dios son soberanas. ¿Y cuánto sufrimiento ha costado a algunos reconocer esto? ¿Cuánto trabajo nos cuesta reconocerlo? Que Dios es el que al final tiene la última palabra y maneja el mundo. Y eso es precisamente la única esperanza que tenemos para este mundo en el que a veces, como yo, nos encontramos al borde del abismo. Y como he dicho, un libro impresionante donde y que se ha estado estudiando recientemente, ese es el libro de Job, donde se puede encontrar esta grandeza de Dios, esta soberanía de Dios, que tiene una parte fascinante y una parte tremenda, pero es que es como es Dios. Dios es grande en todos sus aspectos. Para terminar, querría leer, ya en el capítulo 10 de Romanos, unos últimos textos que tienen que ver con lo que la Biblia nos dice respecto a acercarnos a Dios. En Romanos 10, 8, dice lo siguiente. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y después, en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecimos al Evangelio. Pero Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como dije antes, literalmente, en los manuscritos más antiguos, por la palabra de Cristo. Y bueno, tenía alguna cosa más, pero voy a terminar ya. Y espero que haya sido de ayuda a los hermanos, y que como a mí estos textos me han hecho reflexionar sobre mi vida y sobre cómo tengo que actuar en ella, y espero que a los demás también les sirva. En nombre de Jesús. Amén.